Bien, hermanos, tal como dijo nuestro hermano Tim, nosotros estamos hoy de reinicio, si podemos decirlo así, nuevamente en la carta a los Efesios. Hace ya prácticamente casi 3 años que comenzamos y nos quedamos en el capítulo 2, específicamente en el versículo 10 del capítulo 2, terminamos ahí. Me acuerdo que nosotros tuvimos 2 sermones en esa ocasión para hablar de esos textos cuando dividimos la salvación por gracia en 2 sermones específicos. Cuando me puse a estudiar los versículos de ese mismo capítulo 2, desde el 11 hasta el 22, que era el propósito para hoy, me di cuenta que se me hacía un poco imposible por el hecho de que hemos estado estudiar esos textos, por el hecho de que hemos tenido un buen tiempo sin entrar a la carta de Efesios y posiblemente nos íbamos a estar confundiendo con algunas cosas. Y empecé a estudiar nuevamente, a analizar algunas cosas de las que ya habíamos dicho, y trayendo tal vez hoy algunas nuevas para hacer una introducción a lo que es esta carta a los Efesios y que nosotros tengamos una idea clara de lo que es el libro de los Efesios cuando vayamos a estudiarlo, a leerlo y a meditar en él. No se va a una carta tan sagrada, a un libro tan sagrado a estudiar simplemente como una lectura rutinaria. Tenemos que ir con cuidado, mirando cada detalle, los propósitos, cómo es que Dios nos está hablando, qué es lo que Él nos ha querido decir. Y eso es lo que me motivó a mí a hacer este resumen de la carta a los Efesios para que nosotros podamos estar con más claridad a lo largo del tiempo que vamos a estar estudiando esta carta para hasta terminarla, poder tener un concepto más claro de lo que Dios nos está diciendo a través aquí, que yo personalmente creo, del apóstol Pablo hasta nosotros hoy en día. Cuando vamos a la carta a los Efesios, nos encontramos que al seguir estudiando la Escritura, nos damos cuenta que el libro de Colosenses tiene una similaridad increíble con el libro a los Efesios, con esta carta a los Efesios. Algunos llegaron a decir que posiblemente esta carta no había sido escrita directamente por Pablo en puño y letra, sino que él tal vez opuso a alguien, le dictó a alguien para que esta carta fuera escrita, o alguien se tomó las mismas palabras, las mismas expresiones, tal vez algún discípulo de Pablo, para escribir estas cosas y pedir permiso a Pablo. Pablo, mira, quiero mandar esta carta en base a lo que estamos entendiendo que es el Evangelio y enviarla a los Efesios. Pero realmente a la luz de lo que nosotros hemos estado mirando, el lenguaje de Pablo en todas las demás cartas, particularmente yo, tengo que decir que yo me voy directamente sin pensarlo mucho en que el escritor es Pablo aquí, tal como es también el escritor de Colosense. Pero lo más importante, mi hermano, es que nosotros hoy nos estamos enfrentando a una carta sumamente importante. Y entiendan cuando decimos sumamente importante. Les digo esto, yo en realidad no me imagino vivir mi vida cristiana sin tener la carta a los Efesios. No entendería tantas cosas que hoy podemos entender de lo que es la vida de un cristiano y de la iglesia, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuáles son los principios fundamentales que un creyente debe tener al decir soy cristiano? Bueno, el libro de los Efesios nos aclara esto. Y es una gloriosa y maravillosa aportación dentro de lo que es la explicación del Evangelio que esta carta hace a nosotros hoy en día. Y nosotros estamos aquí hoy analizando esto con la oportunidad de ver estas declaraciones del apóstol Pablo diciéndole, eso somos nosotros como cristianos. De manera que cuando tú te llames cristiano, que digas ser cristiano, tiene que tener esas cosas en cuenta. Una de las cosas que se resaltan en esta carta es que nosotros somos personas inmerecedoras. Personas que estamos sujetos muchas veces a unas prácticas que no agradan a Dios, pero que Dios en su gracia y misericordia aún así nos ha salvado. Eso nos lleva a nosotros a darle la gloria entera a Dios y nunca a nosotros. Me gustó en gran manera al hablar de esta carta cómo William Henderson, un escritor y teólogo del siglo pasado, nos dice lo siguiente, y quiero leerlo literalmente tal y como él nos expresa al hablar de esta carta. Él dice, la epístola a los Efesios ha sido llamada la más divina composición del hombre, la esencia refinada de la religión cristiana, el compendio de mayor autoridad y más acabado de la fe cristiana, llena hasta sus bordes de sus pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentales. Por eso dije al principio que para mí de verdad que me es imposible no pensar en el Evangelio sin esta carta. Gracias a Dios, gracias a nuestro Señor, porque tuvo en cuenta utilizar al apóstol Pablo para enseñar nuestras grandes verdades escritas aquí. Esta carta fue además diseñada por el apóstol Pablo con el propósito básico de hacer crecer en fe y madurez a cada uno de los creyentes en Cristo, describiendo así la disciplina y orden en la que todo hijo de Dios debe de vivir. ¿Cómo debe caminar cada hijo de Dios? ¿Cómo debe comportarse cada hijo de Dios? Por eso es que usted hoy aquí no debe tomar este tiempo como un tiempo más, sino como un tiempo en el que usted irá junto conmigo meditando, pensando en algo tan trascendental como son las palabras que escritas aquí en este libro a los Efesios. Todos nos hacemos un concepto de lo que es el Evangelio, lo que yo creo que es servir a Dios. Yo soy un cristiano, pero de esta manera. No lo soy igual que tú, pero soy diferente. No, mi hermano, no hay cabida para tú ser diferente a lo que Dios ha trazado acerca de lo que es en verdad un hijo de Dios. Tú no puedes tener un criterio por separado aparte de lo que Dios ha diseñado. Hay un diseño de Dios, hay una declaración de Dios de lo que Él hace en cada uno de sus hijos y la manifestación que ese hijo de Dios da al decir soy un hijo de Dios. Entender esta carta es importante, pero para entenderla también es bueno y sano saber en qué contexto se escribe. Éfeso era una ciudad maravillosa, posiblemente envidiada por otras ciudades. Era la capital de Asia Menor, ese lugar que usted hoy conoce como Turquía. Y fue una de las ciudades más importantes de su tiempo. Era un centro religioso, cultural, educativo, comercial, económico, político y con un importante puerto marítimo inmenso que le permitía tener la capacidad de hacer grandes negocios, muchos movimientos en ese entonces, porque era un lugar muy atractivo para las demás naciones. Llegó a ser una potencia mundial de poder y riqueza y comercio. Y era una ciudad con mucha influencia a su alrededor. Era famosa también por aquel famoso templo de la diosa Diana. ¿Se acuerdan de esto? De Artemisa. Era una obra donde muchos decían que aún los menos atraídos por el arte tenían que voltear a mirarla. Era una arquitectura maravillosa que no podía ser pasada desapercibida y muchos venían de diferentes lugares a rendir adoración a esta diosa que ellos consideraban el símbolo de la ciudad de Éfeso. Por lo mismo, era un lugar oscuro, lleno de paganismo, ocultismo, misticismo. El mismo templo servía además como un banco. Allí era un banco. La gente llevaban su dinero porque pensaban que al llevarlo hasta allí, la diosa misma protegería sus inversiones, sus ganancias depositadas en aquel lugar. Ya no podemos imaginar todo el cuidado que tenían ellos a esta ciudad y a su diosa Artemisa. Bueno, pues cuando Pablo escribe, él sabe dónde está colocada la iglesia. La responsabilidad que aquella iglesia tenía. Éfeso estaba bajo el gobierno romano en ese momento. Poblada por aproximadamente unas 500.000 personas según los cálculos. Imagínense su tamaño y movimiento. Las personas discutiendo sobre diversos temas en las calles, en los pasillos, en donde quiera. Personas vendiendo sus productos porque era muy comercial. Acuérdense que tenían un importante puerto marítimo. Había muchas personas entrando y saliendo. Lo que implica que podían tener una ciudad con influencias de muchas cosas, específicamente filosofías, pensamientos, ideas, tan parecidos a nuestros tiempos hoy. Hoy estamos bombardeados nosotros con un sinnúmero de ideas y filosofías donde todo el mundo cree tener la razón, donde todo el mundo sabe, donde todo el mundo es un intelectual cuando escribe en estas páginas que aparecen en las redes sociales y da sus ideas y dice lo que piensa. Y hay muchos allí mirándote y leyéndote y dicen, wow, pero tremendo lo que dice, ahora que yo creo. Reina la confusión en estos días. Pues bueno, Éfeso era un lugar donde la confusión se prestaba a estar muy latente en esos momentos. Y allí estaba la iglesia. Era necesario que se escribiera a esta carta de Éfeso. Un dato importante aquí es que la carta a los Efesios no fue escrita por un problema específico como lo fue la carta escrita a los Colosenses. La carta a los Colosenses sí había un problema de doctrina, donde se estaba mezclando, no como en Gálatas, pero había una mezcla del judaísmo, una mezcla de las filosofías griegas que estaban mezclándose en la iglesia y estaban haciendo prácticamente un pragmatismo dentro de la iglesia, donde eso tendría que ser erradicado. Bueno, pues nada mejor que escribir exactamente y muy parecido a lo que se estaba escribiendo a Éfeso. ¿Cuáles? Los principios de la vida cristiana. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que el mundo no nos controle, que el mundo no nos domine, que no seamos pragmáticos con las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Al mundo le funcionan muchísimas cosas. Y nosotros vemos y sentimos, wow, pero qué bien le fue con esto. Pero resulta que lo que a ellos le funcionó destruye los principios bíblicos. Pero no nos importa porque funciona. Y lo traemos a la iglesia. Pues Pablo dice, no, eso no es permitido, porque a la larga no le da la gloria a Dios. La iglesia en Éfeso, ¿cómo aparece? ¿Cuáles son sus inicios? Si leemos el capítulo 18 de Hechos, nos encontramos que había un hombre allí con una elocuencia tremenda, predicando y enseñando a Cristo. Apolos. Apolo comienza a predicar y enseñar enfáticamente. Dice que era un hombre con un atractivo en sus palabras inmensa, un hombre muy educado, muy preparado, muy elocuente, pero aún no conocía del todo los principios básicos del Evangelio. Y aparecen ¿quién? Aquila y Priscila. Allí aparecen. Y entonces lo llaman aparte, Apolo, ven acá, un momentito, te escuchamos. Lo instruyen y él comienza a hacerle caso a estas personas y comienza a cambiar sus expresiones. Pero en ese tiempo donde ya había hecho unos cuantos discípulos, él tiene que salir y va a Corintio. Y allí continúa él a ir contendiendo y enseñando en Corintio a más no poder. Llega Pablo en su tercer viaje aquí a Éfeso y encuentra aquí prácticamente en el versículo 19, encontramos eso, en el capítulo 19 de Hechos, encontramos que él encuentra aquí a 12 personas, 12 discípulos de Apolo. Y con esos 12 discípulos él comienza a trabajar porque le hizo pregunta y le preguntó que qué pensaban del bautismo y del Espíritu Santo. No sabemos de Espíritu Santo, no sabemos de bautismo, solamente conocemos el de Juan. El Señor comienza a instruirle. Pablo comienza a instruir, perdón, a estas personas y con ellos comienza esta obra. Comienzan a trabajar con 12 hombres en aquel lugar para fortalecer aquella iglesia que fue una iglesia grande, una iglesia poderosa, una iglesia que se convirtió en una iglesia misionera. De tal manera que, como hemos dicho hace un momento, no fue una iglesia que se le escribió esta carta porque tenía algún conflicto o problema, sino una iglesia que comenzó bastante bien, entendiendo lo que era el Evangelio. Pablo duró bastante tiempo allí instruyendo, utilizó bastante tiempo, indicando que era una iglesia que él llegó a amar en gran manera. Pero Pablo cae prisionero en Roma. Y desde allí escribe esta carta. Escribió no solamente Efesios, escribió allí Filipenses, Filimón y Colosenses. Y la envía, dándose a entender por casi todos los eruditos de que esta carta fue una encíclica. ¿Qué es una encíclica? Una encíclica es una circular, un memorándum que se salió de ahí, se llegó ahí y se repartió por todas las iglesias de Asia Menor. La razón por la que se piensa eso es que en los primeros manuscritos no aparece el nombre Éfeso. Pero más tarde, tal vez y por convicción y por conocimiento de tradición, se entendió que esta carta llegó primeramente a Éfeso. Y todos comenzaron en sus manuscritos a poner a la iglesia de Éfeso. De tal manera que usted busca hoy una versión dentro de nosotros y no va a encontrar que nos diga a Pablo a los Efesios. Todo está escribiendo específicamente a los Efesios. Pero era una carta que fue dada con el propósito de que se repartiera a las demás iglesias. ¿Se entiende eso? Se comienza a escribir en el 60 al 62 después de Cristo. Propósito de la carta. ¿Qué nos haríamos sin entender el propósito de la carta? Está bien, todo muy bien, pero ¿y para qué escribió esa carta? ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué tenía Pablo en mente? No podemos tampoco nunca escribir a nadie sin tener un propósito, una idea, una meta de lo que queremos lograr, de lo que queremos alcanzar. Bueno, parte de esto ya lo hemos dicho. Había una preocupación en gran manera para que los hermanos no se dejaran influenciar por todo el sistema que les rodeaba. Un sistema de idolatría, de paganismo, de perversidades y mucho avance, mucho logro, mucho atractivo que podía arrastrar a la iglesia a querer ser como lo que le brindaba el mundo. Como ya hemos mencionado, esta carta no fue escrita con un problema en particular. Que hubiese en la iglesia, no, para fortalecerla, porque al estar rodeada de todo este materialismo en el que estaba, ellos podían ser influenciados en gran manera en filosofía mundana y oscuridad en la que estaba envuelto ese ambiente. Pablo sabía que era muy fácil desenfocarse y olvidar la verdadera riqueza con la que los creyentes estaban poseídos. Los creyentes tenían estas riquezas que Dios le había dado en gracia, pero tenían que recordarla cada día de su vida. ¿Qué es lo que tú tienes como creyente? ¿Qué es lo que tú obtienes? Las personas normalmente entienden que cuando tú le llamas y le predicas el evangelio y lo llamas, dice, tienes que venir al Señor. Ellos piensan que tú estás haciendo un llamado a venir. Vengan a este cuerpo de gentes aburridas. Aquí nos vamos a aburrir todo, pero no vamos a aburrir para el Señor, que es lo mejor. No, la vida cristiana no es una vida de aburrimiento. Es una vida de gozo. Es una vida de cosas tan grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, que si lo llevamos a cabo tal y como el Señor quiere, viviremos dándole gracia a Él y gozándonos en Él. Nadie puede gozarse ni divertirse más con un hermano en Cristo. Solamente que los principios del cristianismo no se están aplicando porque estamos viviendo como vive el mundo. Y cuando vivimos como vive el mundo, con la misma manera de pensar, la misma forma de actuar, el cristianismo no trae el gozo que debe de tener. Bueno, Pablo entiende que todas estas cosas son reales, pero que van a ser practicadas dentro de un cuerpo de gentes imperfectas, que necesitan ser moldeadas por la palabra de Dios. Y este es un buen inicio, diciéndole lo que somos en Cristo. Que si el creyente entiende eso, podrá decir como Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se dice fácil, ¿no? Pero es difícil. ¿Por qué? Porque es tan difícil comenzar a aplicar los principios bíblicos y entender quiénes somos en Cristo. Esto, el descuido de estas cosas, nos va a llevar a nosotros a flaquear y a olvidarnos del verdadero propósito que tiene un hijo de Dios en su vida como cristiano. Esto sucedió con esta iglesia tan fuerte, tan grande y de tanta influencia en su medio. Estamos hablando de una escritura, de una carta que se dio a una iglesia en su momento poderosa. Una iglesia que influenció a todos los aledaños, a todos los que estaban a su alrededor. Se convirtió en una iglesia, en una máquina de ministerio. Una iglesia que desarrolló sistemas, estructuras, estrategias, trabajando arduamente. Una iglesia que se notaba por eso. No se encontró que había que escribirle absolutamente nada en contra, pero el problema es que se envolvieron tanto en eso que hicieron simplemente una iglesia de mantener y llevar el evangelio a diferentes lugares, pero de una manera mecánica. Dejaron de depender de Dios y de su Espíritu a tal punto que el Señor le dice a través de Juan en esa carta que le escribió en Apocalipsis diciéndole: ustedes han perdido su primer amor. Tenemos que tener cuidado en no convertirnos simplemente en personas funcionales, sino que lo que hagamos entendamos claramente que el único que debe estar presente en cada acción no soy yo, sino el Señor. No es cómo funcione, sino para quién hacemos las cosas que hoy están funcionando y por qué funcionan. Cuando creemos que las cosas funcionan porque hemos sido muy inteligentes, porque hemos sido muy astutos y sagaces, porque Dios me dotó, nos dotó a nosotros los pastores aquí con una capacidad increíble y por eso está funcionando bien, la iglesia tarde o temprano comenzará a funcionar mecánicamente. Tal vez tendremos muchas gentes que se acerquen pidiéndonos consejo y buscando dirección, porque somos funcionales. Pero una iglesia que no puede verse el rostro, el gozo del Señor Jesucristo en sus vidas. Que cuando se entre a aquel lugar puedan decir: gloria al Señor. Aquí está nuestro Dios. ¿De qué nos vale tener una iglesia que sea firme en doctrina, clara en doctrina, que tenga la dirección correcta, pero no disfrutamos todo lo que Dios nos dio? Bueno, esa era la preocupación del apóstol Pablo. Que nosotros nos gocemos en gran manera en todo lo que Dios nos ha dado. Que disfrutemos lo que somos ahora por gracia. Y por eso es que también es bueno hablar de para qué nos sirve esta carta entonces a nosotros hoy. Sigo repitiendo necesariamente algunas cosas. Nosotros, al igual que los efesios, vivimos en un mundo que nos oprime constantemente a tomar su forma y filosofía. ¿O no? Constantemente nos bombardea. Por cualquier esquina tenemos que estar siempre vigilantes, porque en cualquier momento vemos como atractivo y llamativo lo que el mundo nos propone. Valores impíos, donde muchas veces el impío parece más santo y más puro que Dios, con decirlo con esa palabra. Donde las personas, al verlo de esa manera, se van detrás de eso. Organizan expresiones y palabras: wow, pero aquí sí hay bondad, aquí sí hay misericordia. Consintiendo al hombre en su pecado, apoyándole su pecado, y nosotros estaremos allí haciendo lo mismo. ¿Cuánto no son las iglesias que hoy en día dicen que nosotros no tenemos amor y que somos intolerantes porque no entendemos que el mundo de la homosexualidad deba ser algo que pueda declararse como digno y válido? Amamos a esas personas, los queremos como a cualquier persona que está en pecado, pero no podemos decirle: continúa ahí, no hay problema, yo te voy a entender. No, tú estás en pecado y te vas a enfrentar a Dios un día a eso. Pero hoy esto se fabrica y se pone de tal manera que usted termina diciéndole: wow, pero qué malos somos. No podemos entender a esta persona porque no lo apoyamos. No apoyamos su pecado. Pero a todo aquel que diga: yo quiero vivir para Dios, aún sea homosexual, estaremos dispuestos a ir y ayudarle. Y estar con ellos, sufriendo con ellos, le daremos un abrazo. Seguiremos con ellos juntos.
pero llevando el evangelio sin negociar lo que la palabra de Dios dice. Hoy en día nos están invitando a negociar con el pecado, a que nosotros declaremos el pecado como algo válido. Los medios de comunicación están diseñados para distraernos, para mantenernos ocupados en otras cosas que no sea lo que Dios quiere. ¿Cuántos no son los que van hoy en día a las iglesias a estar con un teléfono ahí mientras nosotros hablamos aquí? Ellos están entretenidos en otro mundo. Porque de eso está lleno el sistema que hoy nos rodea. De entretenimiento, de mantenernos ocupados en un sinnúmero de cosas. Por eso es justo recomendar que a los hermanos que por favor, sé que cada celular, cada trae una Biblia ahí en que usted puede bajar y tenerla a disposición. Trate mejor de ir a otro lugar, porque constantemente cuando está con su Biblia abierta le vienen información que le llegan y usted dice, oye, pero ¿qué fue lo que dijo? Déjame ver, y usted va allá. Ya se perdió toda la concentración que tenía. No haga un devocional con una Biblia electrónica. Es mi recomendación. Usted puede hacer lo que ustedes quieran, pero es mi recomendación y vamos a ver si es verdad que funciona. ¿Cuántos no son los que se han salido para ver, después de haber estado meditando en algún texto y le llega una información, déjame ver qué pasó? Informaciones dañinas, estériles, que no tienen nada que ver con el reino de Dios. La ciencia del falso evolucionismo, lo cual no es más que un ateísmo declarado. Esta religión de nuestros tiempos que hoy en día están mezcladas con el mundo, que tú no sabes al entrar a ellas si son creyentes o no, si es un servicio evangélico o qué es. Donde damos ocasión a que las personas se burlen de lo que estamos haciendo o que se sientan iguales de cómodo, porque esa es la meta. Siéntete igual como en tu mundo. Aquí predicamos a Cristo, pero en tu ambiente. Esta carta nos refrescará y nos fortalecerá en nuestro viaje por esta tierra, en la cual nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Nos recordará que un cristiano genuino, no importando su situación económica, física y demás, aún en la peor de las circunstancias, puede considerarse bendecido por Dios, rico. Eso suena extraño y tantas veces que se dice, pero las personas la escuchan y dicen, ahí vuelven con la misma tontera de siempre. Mi hermano, esto créalo, que cuando usted lea estas palabras escritas en el libro de los Efesios, no es tontera, es la realidad más grande. Es un libro que se encarga de sacarnos de este mundo y llevarnos al cielo, a sentarnos ante la presencia de Dios, a meditar en todo lo que Él ha hecho por nosotros y lo que ahora somos en Él. Ese es el punto de esta carta. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Nosotros ya entendemos por confianza en Cristo en todo lo que Él ha hecho. Y entendemos que no hay ni una razón para negarle. Ni un momento siquiera. Ni para tener hambre, ni sed espiritual o desesperanza. Lo tenemos todo en Cristo. Esta carta además nos revela nuestra verdadera identidad, nuestra riqueza, que como iglesia conformamos el reino de Dios. Somos parte de una nueva sociedad, una nueva cultura, un nuevo pueblo, una nueva familia con un sistema de valores diferente que el mundo no entiende. Leyes diferentes. No vivimos por una filosofía humana, sino por la verdad absoluta de Dios. También nos enseña esta carta cómo crecer, cómo caminar y cómo pelear la buena batalla de la fe. Solamente eso, sino saber cómo salir victorioso de ella. Creciendo, practicándola constantemente, sentados, andando y firmes con Él. Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, pero las ha hecho en su momento y como Él quiere.
Dios podría habernos hecho totalmente perfecto y sin mancha en ningún momento cuando nosotros vinimos a Él. Jamás pecamos cuando Él nos transformó. Pero no es así. Dios sabe lo que hace, Él sabe por qué lo hizo. Y como nunca las ilustraciones son tan claras, pero permítanme hacer una ilustración de todo lo que puede Dios haber hecho y de manera que usted entienda qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros tan maravillosas que de dárnoslas todas a entender así de un golpe, no las asimilaríamos en nuestra condición humana. Y Dios quiso irnos llevando poco a poco en crecimiento y santidad. Y esto se parece mucho a lo que podríamos imaginar nosotros aquí. Imaginémonos que a principio nosotros estuviéramos todos viviendo a principio del siglo XIX, para no llevarlo tan lejos, del siglo XX, perdón, viviendo en ese entonces. Y nosotros nos acostemos a dormir y cuando nos levantemos todo haya sido tan organizado perfectamente para que todo aparezca en el siglo XXI. ¿Asimilaríamos todo lo que tenemos hoy en día? Estaríamos locos, turbados. Los planes que teníamos para el día al salir ya no sabríamos qué hacer. ¿Qué es esto? ¿Cómo me voy a...? Pero hay unos aparatos que me asustan. ¿Qué es esto? Un carro. Pero no, hay unas pantallas, unas cosas extrañísimas que aparecen gente. Tú no sabrías definir todo lo que estaba pasando. Estaríamos extrañados. El ser humano no está preparado para esos cambios tan repentinos. Pues déjenme decirle que si eso para usted es grande, lo que nuestro Dios ha hecho en nosotros es mucho más grande que eso. Usted no puede entender la mente de Dios. No podría asimilar todo lo que Él ha hecho por usted y por mí. Pero lo ha hecho. Está hecho en nosotros. Mire que diciendo que somos herederos con Cristo, ¿cómo le suena a usted esto? Extraño, fantasioso, increíble. Puede ser, no sé lo que es eso. Yo lo creo por fe. Pero es una realidad de que usted ahora está su vida escondida en Cristo. Le pertenece a Él de una vez y para siempre. Y Él le ha dado tantas cosas a usted y a mí que hoy nosotros no podemos entenderla del todo. De manera que tenemos suficientes años para ver poco a poco todas las maravillas de lo que en verdad es lo que Dios ha hecho en cada uno de sus hijos. Eso es que jamás espere usted que el inconverso va a entender lo que en su vida está pasando. No lo va a entender. Se va a burlar. ¿Cómo es posible que las personas vayan domingo tras domingo a una iglesia, se sienten en un banco ahí a escuchar a otro hablando? A decir que adoran a Dios, a un ser que no sé qué es imaginar. Y un sinnúmero de cosas que se inventan porque no la pueden entender. Pues nuestro Dios ha hecho todo esto. Primeramente nos ha abierto nuestras mentes para que podamos entender todas estas cosas. Tenemos, mis hermanos, en el libro de los Efesios, tres capítulos de fundamento doctrinal. El 1, 2 y el 3. Y otros tres donde nos pide que respondamos a Él como cristianos. Responsabilidad. 4, 5 y 6 específicamente, hasta el versículo 9 del capítulo 6, hay una división. La otra división está a partir del mismo capítulo 6, versículo 10, versículos 10 hasta el 20, creo. Hasta la otra división. El primero es mirar lo que Dios ha hecho en nosotros en los capítulos 1, 2 y 3 de este libro de los Efesios. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Nuestras riquezas en Cristo son declaradas en estos tres capítulos. Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y lo cual habla de nuestra identidad y lo que tenemos que estar nosotros haciendo en Cristo. nuestra posición y privilegio. Seguimos entendiendo que lo primero que necesitamos hacer como creyente es hacer como hizo María, la hermana de Marta. ¿Qué hizo? Escogió la mejor parte. Nos sentamos a escuchar al maestro. Nos sentamos a ver lo que Dios está haciendo por nosotros. Lo vemos, lo entendemos, lo asimilamos, lo adaptamos a nuestras vidas, sentimos gozo, alegría, sentimos un gozo que nadie puede sentirlo al ver todo lo que yo tengo sin que yo me lo merezca y nos gozamos en él. Pablo declara todo esto en los versos que nosotros vamos a estar estudiando y que ya hemos estudiado parte de ello. Ahora, cuando entra el capítulo 4, versículo hasta el versículo, hasta el capítulo 6, versículo 9, habla aquí de nuestro caminar con Cristo en esos capítulos. Una vez viviendo en esta maravillosa posición de privilegio que tenemos los creyentes, sentados en el reino con Cristo, así como debe vivir un ciudadano de ese reino y que pertenece a ese reino, este debería ser ahora su carácter, su manera de expresarse, su conducta, su propósito, sus prioridades. Así debería conducirse un creyente, mirando a todo lo que él es en Cristo y llevando a otros a que vengan a participar de este reino glorioso en el cual Cristo hoy está ofreciendo a todo aquel que en él cree. ¿Cuáles son sus prioridades? Ahora serán cosas que él va a evaluar. ¿Cómo debe conducirse? Y la palabra clave aquí en esta sección es nuestro andar con Cristo. Y es así donde en el capítulo 6, versículo 10 hasta el 20, hay una nueva sección en este libro. Y es cuando Pablo habla de que la vida cristiana es una guerra espiritual. Esta tercera parte nos enseña cómo un cristiano puede mantenerse firme ante la batalla espiritual que enfrentará al decir el vivir de acuerdo a su identidad y posición. Yo vivo de acuerdo a mi identidad y posición, pero entenderá que será una batalla. No se enfrentará a un enemigo fácil, pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Usted siempre la ganará, porque usted no será quien va a pelear. Va a pelear Cristo por usted. ¿Se entiende? Él es quien está peleando por nosotros. Cuando usted separa a Cristo de su vida para usted lograr las cosas que usted piensa y cree, ya usted entró en problema. La batalla comienza a perderse. No te separes en esta guerra espiritual. Nunca te separes de Cristo. Siempre mira a Cristo. Mantén tus ojos puestos en Él, como dice Hebreo. Mirando hacia arriba, lo que está arriba, no a las cosas de esta tierra. Porque esto es temporal. Lo que Pablo enseña en Efesios es algo que Dios ofrece, pero eterno. Todo es eterno y lo que es eterno, incluyendo la salvación, proviene de Él. Dios no nos ofrece nada de este mundo para que nosotros nos sintamos que estamos sirviéndole y adorándole. Dios le interesa trabajar con todo lo que Él sabe que conviene al ser humano, lo que es eterno, lo que a Él le pertenece, lo que a nosotros en verdad nos va a llevar a sentir ese gozo de pertenecer al verdadero reino de nuestro Dios. No al de este mundo. Pero esto no es una batalla donde es una invitación también, como decíamos hace un momento, a venir aquí a entrar en conflictos y problemas. La vida cristiana está llena de problemas y conflictos. Por eso dice que es una batalla. ¿Qué sentido tendría para nosotros vivir una vida así? Cuando Dios quiere hacernos a nosotros los seres humanos felices en Él. A gozarnos en Él. Es una batalla que usted enfrentará y estará siempre a la expectativa, sabiendo que vendrán momentos difíciles en esa batalla.
pero entendiendo que tiene la victoria, que va a ganar, y eso producirá gozo en su vida. No es una batalla que va a tener derrota. Usted y yo sufriremos en algún momento todos los estragos de una batalla. Sentiremos que nos vamos abajo, que estamos agotados, que estamos cansados, pero luego miramos el libro de los Efesios y leemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nos animamos nuevamente y continuamos adelante y nos gozamos en Él. ¿Usted cree que todo lo que estamos aquí no tenemos conflictos y problemas? Cosas que tal vez no declaramos a todo el mundo. Cosas que nos afectan a todos. Y a usted como familia. Pero usted cuando ve estas palabras y se aferra a lo que Dios ha hecho por usted y por mí, ¿qué es lo que usted siente? Es lo que Pablo quiere lograr en la vida de los creyentes en medio de una iglesia con tantas propuestas, de un medio, una ciudad con tantas propuestas para que el mundo viva de acuerdo a lo que ellos proponen. Y es donde Pablo les dice, no, esta es la realidad tuya, esto es lo mejor que puede hacer. ¿Quién sabe más que Dios, que fue quien nos creó? ¿Podrá algún filósofo, algún psicólogo, tener los conceptos más claros que el Dios mismo que nos creó a nosotros? Piensen en eso. Vimos en el primer capítulo cómo tenemos de parte del Padre toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, los cuales son eternamente superiores a simples bendiciones terrenales, temporales. Pero amamos tanto las cosas temporales que nuestra mente está aquí. No acabamos de salir de ella. Y cuando hablamos de bendiciones espirituales, ah, bueno, eso es para un tiempo. Sí, qué bueno, el Señor es maravilloso. Pero Señor, lléname esa cuenta de banco para yo servirte mejor y ser más feliz. Lo decimos con nuestra boca, pero nuestro corazón está pidiendo a grito eso. Y estamos creyendo que eso es la verdadera felicidad. ¿Saben qué? Es como yo a veces digo, el Señor te puede castigar. Y tú me dirás, bueno, te puede castigar dándote bastante dinero. Ah, pero qué hermoso castigo, Señor, castígame hoy, empieza hoy mismo a castigarme. Porque nuestro corazón está ahí, por eso pensamos de esa manera. Pero Dios nos da todo eso que el mundo quiere. Lo alcanzamos hasta más no poder. Le digo un secreto. Se aburrirá de tener tanto. Va a querer lograr otras cosas. ¿Por qué no un gran funcionario de mi país? ¿Y por qué no un presidente? Ahí lo tienes. Vas a ser presidente. Bueno, acá tengo todo y sigo igual. Ahora estoy peor, tengo más carga, más problemas, más incomodidades en mi vida, más acusaciones, más enemigos. ¿Qué me pasa? Lo que te pasa es que no has entendido que el mundo está equivocado. Que el mundo ignora a Dios y sus principios para irse detrás de sus deseos y vanidades. Ama esas cosas profundamente. Los creyentes no son libres de esto, piensan muchas veces iguales y por eso no entienden la carta al libro de los Efesios. Pero Pablo las dice con una sencillez que para usted es demasiado superficial. Pero son palabras tan profundas que al meditar en cada una de ellas, usted no tendría motivo para ser infeliz. Estaría en una batalla constante, enfrentando todos los problemas, pero haciéndolo con gozo, cansancio, agotado. Los embates que va a tener por esa batalla van a llegar, pero va a sentir gozo y se va a recuperar de nuevo y decir, Señor, todo lo has hecho. Tú eres tú, mi Señor. Glorioso es nuestro Señor que nos declara estas cosas que tantas veces no entendemos. Pero que yo las creo porque son reales.
Queríamos hablar del libro de los Efesios. Este es el libro de los Efesios, un libro tan ignorado, tan leído y tan visto como, wow, qué libro tan magnífico, qué libro más precioso. Pero mi vida, ah, no, yo hago lo que me da la gana. Esa es otra cosa. Aquí aparecen 7 bendiciones, para ser específico, que no las vamos a enumerar hoy. 7 bendiciones maravillosas, ciertísimas, y las tenemos de parte del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que nos las da a nosotros. Bendiciones decretadas desde el pasado, desde antes de la eternidad, para que nosotros las tuviéramos. Nuestras buenas obras incluso son ya desde antemano dadas. Si usted se cree que ha hecho algo grande. Si yo me creo aquí en este púlpito que estoy haciendo algo magnífico, grande, con algo que Dios ha hecho ya de antemano para ser de bendición, y yo creo que soy yo, estoy en un problema. Porque lo que aquí pueda pasar, no lo he hecho yo, lo ha hecho el Señor. Y Él lo va a hacer dentro de todo lo que pase. Por eso tampoco entiendo cómo es que muchas personas tienen miedo a pararse detrás de un púlpito porque hay muchas personas elocuentes en ese lugar. Si Dios te escogió a ti para una buena obra, la va a hacer contigo y donde quiera y a quien te oiga, no importa. No importa. Párate en cualquier púlpito y predica la palabra de Dios. Enséñala, porque eso ya está determinado desde antes de la fundación del mundo, que tú serías de bendición en esa iglesia que tal vez muchos eruditos no pudieron serlo. No tengas miedo a hablar de Cristo. Prepárate, estudia la palabra, trata de estar lo más confiado y seguro de ella, pero háblala entendiendo de que Dios todo lo ha hecho desde antes. Nada puede cambiar esas bendiciones que Dios ha hecho y que la tiene disponible en nuestro presente para todo aquel que cree. Y un futuro ciertísimo, lleno de gozo y esperanza. Todas ellas dadas por Dios a quien ha decidido dárnoslas de su propia iniciativa y voluntad para alabanza de su gloria, de Él mismo. Nada más. En esta carta aprendemos además que nuestra más grande necesidad y único camino a la madurez es conocer y entender a Dios en nuestras posibilidades y esfuerzos. Sí, necesita un esfuerzo de parte nuestra. Dios no quiere vagos. Usted no se va a sentar en su casa ahora a decir, Señor, yo quiero conocer de ti, así es que aquí abro mi mente, voy a abrir los brazos, entra todo tu conocimiento. Para yo voy a tener que comenzar a leer y leer y leer. Eso cansa, Señor. Tú lo puedes todo. Así que dame todo el conocimiento. Eso es vagancia. Si el Padre trabaja hoy, como decía Cristo, y yo también trabajo. Si Él trabaja, ¿por qué tú tienes que ser un vago? Escudriña las Escrituras, dice la palabra de Dios, dándote responsabilidad a ti. Haz todo lo que Dios te dice, lo que te ha ordenado hacer. Métete en el sistema de Dios. No, más fácil nos metemos en cualquier sistema de negocio que hayan por ahí. Y ese sistema sí es maravilloso, pero el de Dios no. Muy difícil, muy cansón y aburrido. Y además, ¿qué beneficio tiene? Sí, vivimos como si no hubiera ningún beneficio al involucrarnos en todo lo que Dios ha diseñado para tu bien espiritual, para tu crecimiento y madurez espiritual. Acondicionamos nuestro cristianismo, lo hagamos una forma que nos convenga en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Hermano, si vamos a estudiar Efesios, te darás cuenta que no hay manera ni cabida que tú puedas encontrar un espacio para organizar un evangelio a tu forma. No hay, no existe. Es una sola dirección. Los principios que te llevan a ti a esa madurez espiritual y conocimiento son lo que Dios ha trazado en su palabra. Tenemos conocer para ver nosotros conocer a Dios y saber quién Él es. Tenemos nosotros que ver primeramente la esperanza que tenemos como creyentes, que es lo que el libro nos declara, la cual debe sostener nuestras prioridades en todo momento. Definir nuestra identidad y propósito. ¿Quiénes somos en Cristo? Y en tercer lugar, nuestra gloriosa herencia eterna. la cual necesita ser nuestro estándar de riqueza y esperanza en Él. Además, necesitamos conocer y entender y vivir de acuerdo al poder que tenemos disponible, el cual es un poder inigualable. ¿Por qué? Porque lo ha hecho Cristo. Cristo ha resucitado y se ha sentado en el trono celestial, puesto sobre todos los principados y gobierno, todo lo que es creado y visible, Él es el que gobierna y nos da esa gloriosa y maravillosa esperanza de decir que juntamente con Él nosotros lo haremos. ¿No es eso glorioso para usted? ¿No es eso una gran bendición para su vida? ¿No es eso maravilloso, mis hermanos? En el capítulo 2, hablando de la gracia de Dios, Pablo se enfocó en el recipiente de la gracia. ¿Cómo opera esa gracia? Nosotros vimos eso en unos sermones pasados. Y nos dejó ver cómo y por qué la gracia no se enfoca en el que la recibe, sino en el que la da. No se enfoca en nosotros que recibimos la gracia, sino en Él mismo. Fue ver lo importante que es entender y reconocer cuál es nuestra situación. Cuando el Señor nos rescató, ¿dónde estábamos? ¿Dónde nos llamó? ¿Quiénes éramos? ¿Lo que hacíamos? ¿El por qué Él lo hizo por nosotros? ¿Cuál es nuestra posición? Todo hijo de Dios que ha sido salvado y resucitado por Cristo de entre los muertos, como dice la palabra de Dios, lo primero que él ve al abrir esos ojos espirituales es que, wow, lo que yo soy, y lo hizo por mí. No entiende cómo Dios, siendo usted lo que es, lo ha salvado. Y no solamente eso, le dice, te he justificado ante el Padre. Y no solamente eso, voy a preparar lugar para ti. Y no solamente eso, vas a ser heredero juntamente conmigo. ¿Cuántas cosas, sin que yo me la merezca, ahora las veo? Nos damos cuenta que lo importante de esa gracia no soy yo, sino Él mismo. Cuando veo personas que por conocimiento, por entendimiento de algunos principios bíblicos, exigen ser respetados, exigen favores del hombre que los aprecien y lo eleven, yo veo a una persona que todavía no ha entendido la gracia de Dios. Todos estamos muertos y esclavizados por nuestros pecados y controlados por el mundo y su filosofía. Por Satanás, que nos ha esclavizado en nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra terrible situación. De esa terrible situación, Dios nos sacó y salió al encuentro por nosotros. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso glorioso? Que lo haya hecho por usted y por mí. En ese momento usted no lo entiende. Donde sentamos a una persona que no conozca de Dios y está loco por salir de aquí. Pero usted está gozoso de estar aquí. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es posible? Solamente la gracia maravillosa de Dios hace eso. Nuestro Dios es glorioso. Todos recibimos la salvación como un don inmerecido. No tiene nada que ver con nosotros, ni nuestras obras. Ya vimos nuestra situación en otro tiempo. Ya la observamos, ya la vemos. Ahora vemos claramente lo que antes veíamos oscuramente, lo vemos claro. Ya entendemos lo que somos en Cristo. Pablo, a través de esta carta, nos lleva a nosotros a entender exactamente esa realidad. A mirar lo que está delante, no lo que está detrás. Y eso es en todos los sentidos, usted no lo sepa. Nosotros muchas veces queremos volver al pasado, comenzar a recordar cosas. A veces es bueno, ¿no? Volver un poco al pasado. Pero el pasado tiene cosas también a veces que son desagradables. Esas no las queremos recordar. Hay otras que son agradables y que nos traen nostalgia. Nos traen mucha tristeza. ¿Sabe qué se ha concluido? que permanecer mucho tiempo en el pasado no es saludable. No es saludable. Si usted vive todo el tiempo lo que yo fui, lo que era, suponiendo que usted fue una persona muy afortunada anteriormente, que ahora no tiene nada, usted vivirá infeliz todos los días de su vida. La manera en que me trataban, cómo vivía. Ahora no, mira cómo estoy, soy un esclavo de mi esposa. Oh. Es una bendición, ¿no? Ser esclavo de su esposa o no. Nos quejamos, yo no me quejo. Yo juego mucho con ella, pero para mí es una bendición ser esclavo de ella. Dios me dio esa oportunidad. De tal manera que lo que estamos diciendo aquí, mi hermano, ¿saben qué es? Enfócate en entender lo que Dios ha hecho ahora por ti, que te lo dio en el pasado para que tú vivas un presente. Por eso es que Pablo dice, no mirando a lo que está detrás, sino mirando a lo que está adelante. Dios me ha capacitado para continuar adelante. Si Pablo se pone a mirar todo lo que era anteriormente, estaría maldiciendo al Señor. Ahora tenía que hacer tienda de campaña para poder sobrevivir cuando te lo tenía todo anteriormente. Era un jerarca, apoyado. Señor, ¿por qué no me llamaste al Evangelio en la misma posición ahora? Pablo estaba feliz de la posición que tenía porque él sabía que lo más importante ya lo había alcanzado. Que ahora era mucho más rico que antes. Que ahora lo tenía todo porque tenía a Cristo, el dueño y rey de todo. Pero usted no lo acaba de entender. Y posiblemente yo todavía no lo entienda. Qué cosa tan difícil, una realidad tan grande y no la acabamos de entender. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida, y fue lo que dijimos hace un momento, Dios nos la va dando a entender como Él quiere y en su tiempo. Y a medida que surgen esas exhortaciones, esas ayudas, cuando los hermanos comienzan a poner sus dones en práctica, la iglesia comienza a crecer, a fortalecerse en estas cosas, comencemos a crecer en santidad, a gozarnos por lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que se le llama esa santidad progresiva. Y mientras más entramos en santidad, apartándonos para el Señor, llega ese gozo, esa paz, esa felicidad, ese amor a los hermanos en Cristo. En esta segunda parte que nosotros vamos a estar analizando para la semana que viene, cuando analicemos los versos del capítulo 2, del 11 hasta el 22, vamos a entender nuestra situación espiritual. Cuando andamos sin Dios, éramos, aunque no lo creamos, paganos, ajenos por completo a la ciudadanía de Dios. La única relación que teníamos con Dios era simplemente nuestra hostilidad hacia Él. Que decíamos creer en Dios, pero solamente lo utilizábamos para ver si Él nos daba un favor. No porque entendíamos todo lo que nosotros tenemos que hacer y vivir como hijos de Dios. Eso es que hay un texto en 2 Corintios que nos dice lo que nosotros somos en Cristo. Ahora 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. La bondad de Dios no tiene límite, porque soporta tantas cosas nuestras. Por eso dice, al que no conoció pecado, no lo conoció, no sabía lo que es el pecado, nunca participó del pecado, aún estando entre nosotros, lo hizo por él, para él gloriarse él mismo, de ver lo que él podía lograr. Por si había tal vez algo que él no pudiera lograr experimentar y estar metido en el medio de seres pecadores y perversos. Dice, el que no conoció pecado, lo hizo por nosotros. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿No es eso amor? ¿No es ese el sacrificio de Cristo? Y tú hoy, como muchos, quieren desacreditar esa obra tan maravillosa y tan valiosa, diciendo como, oh Señor, perdiste. Porque algunos de los que vinieron ya se fueron. Ya otra vez se perdieron. Tendrás que regenerarlo de nuevo. ¿Qué valor tendría la obra gloriosa de nuestro Señor si esto fuera real? No, todo lo que nos presenta el libro de Efesios es que nosotros no nos merecemos nada y que todo lo ha hecho el Padre. Y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. En esta porción aprendemos lo que significa haber sido reconciliados con Dios. Como de una relación hostil y perversa, cambió a una verdadera relación de intimidad con Él, de cercanía a Dios, donde nos gozamos con Él, donde sufrimos con los demás creyentes, donde aceptamos que nos exhorten, que nos ayuden, donde abrimos nuestro corazón a todo lo que venga de Dios, donde peleamos con nuestra vanidad y orgullo, porque sabemos que de ahí nos sacó Dios. Entendemos que es imposible tener paz con nadie si primeramente no hemos hecho paz con Dios. No se puede tener paz con nadie, no lo espere. Ni ninguna reunión que usted haga para reconciliarse con su hermano lo va a lograr si usted se tiene en cuenta a usted mismo. Si ya su corazón va predispuesto para defenderse y no para que Dios sea glorificado. Si su corazón está únicamente dispuesto a ir a acusar a sus hermanos. ¿Sabe? Le digo algo. Cristo no vino a acusarnos, sino a perdonarnos. A entender nuestra situación y a enseñarnos a cómo vivir en ese reino que Él ha establecido. Y dijo, el Espíritu Santo los guiará, no lo dejaré solo. El amor de Cristo se sigue extendiendo. Es usted quien los rechaza. Porque hay cosas más importantes y más agradables en este mundo que Dios. Y es como si dijéramos, todavía yo sé, yo creo en Dios, pero todavía no es el tiempo de entrar al aburrimiento de la vida cristiana. No estoy preparado para aburrirme. Tengo mucho que disfrutar todavía. Oye, qué necedad. Qué necio es el hombre. Y todavía tú lo ves que aún vienen al Señor y le sigue atrayendo todas esas cosas de este mundo. Y las aman. Y el ambiente de lo que el mundo produce y propone le parece más agradable. Y tal vez no sé cuántas veces pensamos, ay, hasta le pedimos a Dios porque es increíble. Ay Dios, si tú me libraras de tener que ir todos los domingos a la iglesia. ¿Qué puedo yo decir para que nadie me diga, ay, ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? Porque eso me fastidia. Pues déjeme decirle, siento mucha tristeza por usted si esta es su forma de pensar. Porque a este lugar se viene a gozarse en Cristo. A disfrutar este momento lo más posible. Que mientras el inconverso no nos entiende, el Señor sí nos entiende. Y usted mismo sabe que su Dios, al que usted vino a adorarle, sí lo entiende y se está gozando con usted. Pero si usted viene aquí como que a cumplir,
qué fastidio.
No te estoy acusando de ser un inconverso, pero te quiero ver luchando y trabajando con eso. Te quiero ver a ti diciendo, Señor, este es mi problema. Yo te necesito a ti. Tú lo has hecho todo. ¿Por qué tengo que tener esto en mi corazón? ¿Por qué tengo que querer ir y salir y aburrirme en un lugar donde tu nombre es glorificado? ¿Por qué? Ora al Señor. Busca de Dios. Conságrate a Él y medita en todo lo que Él ha hecho por ti.
Lo más importante ya Él lo hizo por ti. Lo demás Él lo hará en su tiempo y como Él quiera.
Procura en ser ejemplo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Practicar eso para que pueda ser de influencia a otros en vez de que el mundo pueda ser influencia a ti.
Eso era lo que Pablo no quería. Que esa ciudad de Éfeso fuera influencia para la iglesia. Que ellos supieran de dónde Dios los ha sacado. Influenciemos de una manera o de otra a nuestros hijos. Influenciemos a nuestros primos, hermanos con el evangelio, porque lo estamos viviendo.
No porque nos mezclamos con ellos y nos reímos de sus chistes y de sus cosas y todo lo que dicen, sino porque le decimos, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Te lo presento.
No hay comunión la luz con las tinieblas. Cuando usted comienza a predicar y a vivir el evangelio de Cristo, el inconverso no lo resiste. Busca toda la manera para rechazar una invitación suya a su casa. Pero cuando usted se comporta y vive como ellos, están locos por ir para su casa. Esa es la realidad. Vivamos, vivamos para Cristo. Y verá cómo aún en los momentos más difíciles de su vida usted sentirá gozo. Usted sentirá alegría. Aún en los momentos más duros. Y con esto termino. Esta es la introducción que tenemos para la carta a los Efesios. Me hizo imposible entrar a los versículos 11 hasta el 22, pero ya con esto estoy más tranquilo para comenzar a analizar esos versos de aquí en adelante. Gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y por esta carta maravillosa que algunos se han atrevido, han tomado casi de una manera, una osadía diría yo, a decir que es la reina de las cartas. Pero, wow, yo tengo que mirar Romanos, tengo que mirar otras cartas más que me dicen, wow, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Yo creo que Dios ha hablado en su momento y en su propósito a través de cada una de estas cartas que Él permitió que fueran escritas. Gracias al Señor por eso. Vamos a orar.
Bendito Dios y Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por darnos la oportunidad de venir a hablar de tu palabra y porque los hermanos pudieron tener la paciencia de sentarse a escuchar estas cosas aquí. Te rogamos, Padre, para que esto no quede en el vacío, sino que sea guardado en nuestros corazones para que estemos dispuestos a vivir de acuerdo a esto. Llévanos a nuestros hogares meditando en estas cosas y pensando en todo lo que tú, Señor, has hecho por nosotros. En lo que nos toca a nosotros vivir y en esa batalla que nosotros debemos de enfrentar para vivir para tu gloria. Gracias, Señor, en este día tan glorioso que nos has regalado. En Cristo, tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.